Radio Universidad de Chile presenta Shalom. Shalom. Aquí se conversa, un espacio para conocer la cultura y tradiciones judías a través de la música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deportes y más. Shalom. Shalom. Aquí se conversa con la periodista Gabriela Arditi.
Buenas tardes, otro domingo más con Shalom, aquí se conversa. Muy bienvenidos. Vamos a partir nuestro programa súper interesante de hoy con el concepto de la innovación. Vamos a hablar de reinventarse, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de términos como la uberización laboral. Así que no se vayan, quédense con nosotros y empiecen ya a escribirnos al hashtag aquí se conversa o al +56 96 465 1719. Vamos a saludar, como hacemos todos los domingos, a SecuritySat. Si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a SecuritySat. Por solo 7 pesos, pórtate a SecuritySat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-600-5100 o ingresa a www.securitysat.com. Aprovechamos de comentarles también que quedan solo 2 funciones de los días jueves de la obra de teatro de el gran Ramón Farías, un gran amigo de nuestra comunidad. Esto es los jueves en el Teatro Coca-Cola a las 20 horas. Quedan solo 2 funciones, así que no se la pierdan, compren sus entradas. Vamos a presentar a nuestros tremendos invitados de hoy. Vamos a conversar con Marco Singer, ingeniero civil industrial y máster en ingeniería industrial en computación de la Universidad Católica, doctor en investigación operativa de la Universidad de Columbia, profesor titular del MBA y el magíster en innovación de la UCER y además consultor. Buenas tardes, Marco Singer.
Hola Gaby, hola a todas, muchas gracias por la invitación, gusto estar acá.
Un placer para nosotros tenerte, al igual que a Ricardo Pupkin, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y máster en gestión de innovación de la Universidad Adolfo Ibáñez, director ejecutivo de Implementa Group, consultora y agencia de gestión de innovación. Y ellos son los socios exclusivos en Chile de SIT, Systematic Inventive Thinking, metodología de gestión de innovación. Muchas gracias, Ricardo, por estar con nosotros.
Hola, muchas gracias también por la invitación.
Muy bienvenidos ambos a esta tremenda dupla que tenemos hoy día. Antes quiero comentarles una noticia bien increíble, porque Israel va a plantar su bandera en la Luna. Una nave espacial israelí no tripulada aterrizaría en la Luna a principios de 2019, en una misión que convertiría a ese país en el cuarto en hacer un aterrizaje lunar suave con un vehículo no tripulado. La nave espacial SpaceShell será lanzada desde los Estados Unidos en un vehículo de lanzamiento construido por Space Exploration Technologies Corporation, que es de este gran señor Elon Musk, el dueño de la famosa Tesla Motors. ¿Les parece, Marcos, Ricardo, que vayamos primero a escuchar un tema musical que se llama Leilot Arukim, estas noches tan largas que se hacen de repente, con Moshe Peretz?
במקומות בהם אפשר למצוא רק עצר, הייתי קם קצת מאוחר מהמיטה, לובש בגדים יפים מדי, עוטף את הרגש, הייתי חי את הלילות הארוכים והשן כבר לא שרף לי בעיניים, מצאתי מי שתחבק אותי חזק ולא מצאתי מי תחזיק לי את הידיים. ואז שכבר חשבתי לוותר על האמת, את הסתכלת עליי ברגע מהפנט, לא אמרת לי כלום אבל גם לא שיקרת, אני הבנתי שזאת את סתה. ואז לא זרחה או שפשוט אני לא פתחתי את הדלת הייתי רץ בין הקירות של הדירה חושב על כמה לא אספיק עוד עד הערב הייתי חי את הלילות האבודים ואף אחד לא הסתכל לי בעיניים מצאתי מי שתחמם לי את הסתיו אבל הסתיו הוא הגופה של בינתיים ואז שכבר חשבתי לוותר על האמת את הסתכלת עליי ברגע מהפנט לא אמרת לי כלום אבל גם לא שיקרת אני הבנתי שזאת את זאת ממש כמוני, איך כמו בסרט רק את הצלחת לראות בי את האמת שיש לי בלב רק לך ואז שכבר חשבתי לוותר על האמת את הסתכלת עליי ברגע מהפנט את לא אמרת לי כלום אבל גם לא שיקרת אני הבנתי
Ya de regreso con nuestros tremendos invitados. Estamos con Marco Singer y con Ricardo Pupkin. Ricardo es director ejecutivo de Implementa Group, socio exclusivo en Chile de SIT Systematic Inventive Thinking, metodología de gestión de innovación israelí. Vamos a contarles primero quién es este hombre. Es muy tranquilo, buena persona, nadador. Compitió en las últimas Maccabiadas de Chile. Le gusta el pavo con manzana, plato que le cocinan para su cumpleaños y para el Día del Padre. Ha probado el cheesecake en varios países porque le encanta viajar. Dice que una siesta de 15 minutos lo renueva para el resto de los sábados y domingos, pero no le gusta levantarse temprano los sábados cuando sus hijas tienen actividad deportiva en el colegio. En casa, además de él, hay un solo hombre, el perro, porque, bueno, tiene tres hijas. Todos los domingos por la noche cocina pasta y deja la loza lavadita este hombre, igual que todas las noches después de la cena. Además, prepara el desayuno todas las mañanas para todas sus mujeres. ¿Es verdad todo eso?
Sí, increíble. ¿Cómo lograste saber todo eso?
Este programa lo hace el Mossad.
Más o menos, más o menos. Oye, Ricardo, cuéntanos de este emprendimiento, de este sistema israelí que tú trajiste. ¿En qué consiste?
Bueno, esto es una empresa, una consultora israelí que hoy día ya tiene 20 años de experiencia.
Yeah.
Poco más de 20 años. Tiene ya bastante trabajo realizado en todo este tiempo y con una participación internacional a nivel de muchos países. Y en Chile, ya hace un tiempo decidimos traerlo como un mecanismo nuevo de cómo gestionar la innovación.
Yeah, pero es un método.
Es un método de cómo gestionar la innovación.
Yeah.
Es un conjunto de herramientas con un conjunto de principios en que está súper estudiado, tiene mucho análisis detrás y que las personas, los seres humanos, nosotros, podemos tomarlo, podemos aprenderlo. Y cuando necesitamos pensar en forma diferente para producir estas innovaciones, ya aquí ya tenemos disponible un método con estas herramientas prácticas de cómo hacerlo.
O sea, ayuda como a cambiar el chip hacia la innovación, en el fondo.
Claro, cuando tú estás en una organización, en un equipo de trabajo y necesitas, no siempre, hay veces que necesitamos plantear una solución a un problema o desarrollar un nuevo producto o mejorar un proceso, y con las soluciones actuales, cuando todo el conocimiento actual ya no te sirve suficientemente y necesitas generar algo que vaya más allá, bueno, ahí es donde tenemos que empezar a innovar. Y al innovar necesitamos un método, un mecanismo que lo haga más predecible el proceso y no sea esto solamente algo como que venga por suerte o por el azar. Entonces, SIT, esta metodología que traducido sería pensamiento inventivo sistemático, son herramientas prácticas que te permiten, cuando tú necesitas, pensar de una forma diferente.
Y hacerlo en forma permanente también, porque la idea es que sea constante.
Claro, si tú ya lo quieres hacer en forma sostenible y ir desarrollando una cultura de innovación, tú ya esto lo puedes sociabilizar dentro de tu equipo y lo que hacemos es formar coaches de innovación. Uh-huh. Son personas que quedan capacitadas adentro, que son los que van facilitando todos estos procesos y apoyan a sus compañeros, sus colegas para desarrollar todo esto.
Ricardo, Marcos, se lo pregunto a los dos. El tema del riesgo, del arrojo, de perder el miedo a innovar, a hacer algo novedoso, es algo muy, muy destacable en Israel, que es uno de los líderes en esta área. ¿Ustedes creen que la idiosincrasia israelí ha ayudado a que Israel se transforme como en un polo innovativo? ¿Tiene que ver un poco con la idiosincrasia de los países?
Sí, sin duda. Ahí la palabra clave es chutzpah.
Exactamente.
Que es una mezcla entre arrojo, patudé y
atrevimiento
y todas las anteriores. Y efectivamente, para que haya cambio, y tiene que haber ese componente que en el pueblo judío está bastante en su chip.
Y el innovador nace o se hace, o sea, uno puede, como decía Ricardo, con este sistema, cualquier persona puede aprender a innovar, o hay ciertos talentos que uno debe tener en forma innata.
Yo pienso que más bien se contagia, ¿eh? No es ni lo uno ni lo otro, fíjate, es un contagio de lo que tú ves de tus amigos, de lo que tú ves de la cultura, del mantra que haya, ¿eh? Y eso es lo que uno ve en Israel, un país contagiado.
Claro, o sea, como que uno empieza a enganchar viendo a otra gente que está en esta máquina.
Exactamente.
Ricardo, y el tema del pensamiento y la acción innovadoras, ¿qué características tienen? ¿Cómo piensa un innovador? ¿Cómo actúa un innovador?
Sí, mira, esto de la innovación y los que estamos metidos en estos temas, es una palabra como que es nueva. Como que la hemos estado como escuchando mucho en estos tiempos. Si uno lo pone en Google, va a encontrar tantos resultados como si uno pusiese Mundial de Rusia en 2018. Es una palabra tremendamente como popular. Pero yo te diría que es algo que está como con el ser humano desde su origen. Es tan antiguo como el ser humano, solamente que ahora le pusimos un verbo, le pusimos una palabra que lo caracteriza.
Como que lo hemos redescubierto en el fondo.
Lo hemos redescubierto y nos hemos hecho quizás más conscientes de que es algo importante que pasa en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar. Entonces, cognitivamente hay ciertos mecanismos que los tenemos adentro, que también con las investigaciones hemos ido dando cuenta últimamente de que son elementos que los podemos ir adoptando. Entonces son cosas que se pueden aprender.
¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Qué tips hay o qué cosas pueden llevarnos a ser un innovador? Además de tener estas ganas y este arrojo.
Claro, las ganas y el arrojo y lo que decía un poco Marco, que es también el tema como del contexto y que se va como contagiando. Yo creo que estoy súper de acuerdo. Son temas que son como necesarios para que estén. Pero después también se necesita que las personas que van a ser estos innovadores, primero nos demos cuenta que no somos como bichos raros. Un innovador puede ser cualquiera de nosotros, en que frente a una situación decidimos enfrentarla de una forma diferente para conseguir un resultado diferente.
Entonces, pero por eso requiere de un alto nivel de creatividad como innato.
Claro, entonces finalmente, como tú dices, necesitas adoptar formas de ser creativo y mecanismos, que son estas herramientas, para poder enfrentarte a cierta problemática y desarrollarla de una forma diferente. Y para eso hay ciertos patrones, hay ciertos elementos que, uno los puede ir aprendiendo para aplicarlos frente a una situación.
Dame algún ejemplo, por supuesto, por ejemplo, Ricardo, Marcos, no sé, un ejemplo de este SIT.
Sí, mira, hay un ejemplo que es, suponte, si nosotros tomamos una, hay un caso que a mí me interesa mucho, que es el, hay un tema que desarrolló Samsung, que es un caso que lo están haciendo en Argentina, que ellos dijeron, mira, nosotros tenemos una tecnología que son las pantallas y cámaras. Y se dieron cuenta que había una problemática en los caminos, en las carreteras, donde la gente cuando pasaba los camiones, se había muchos accidentes fatales, porque los caminos son muy largos y tenían problemas de visibilidad. Entonces, ahí hay un resultado de innovación que a mí me parece súper interesante, que es que Samsung dijo, ¿por qué no le ponemos una cámara delante de los camiones que filme la parte delantera y ponemos una pantalla detrás, donde lo que está filmando la cámara se vea desde atrás del camión? Entonces, cuando viene un auto detrás, en vez de tener que asomarse con la punta del auto y ver si puede pasar o no, ve la pantalla, que es un televisor gigante, y con eso mejora su visibilidad. Uh-huh. Eso es una... A mí me encanta ese resultado, porque es tremendamente innovador, es algo creativo, usa tecnología, pero no es un desarrollo tecnológico que uno diga que es imposible de conseguir. Es algo concreto, usaron la tecnología que ya estaba, la pusieron de una forma diferente, y pum, y metieron el gol.
Yo tengo un ¿se puede polemizar acá o es mala onda?
Para eso estamos.
Ya. Bueno, yo estoy de acuerdo con Ricardo que este chip está desde siempre, pero hay un matiz, que ahora el ritmo es diferente. O sea, lo que ha cambiado es la rapidez con la cual se suscitan los cambios. Nuestros papás y abuelos vieron un par de cositas en su vida y nosotros vamos a ver muchas más.
Claro, y estamos como presionados también permanentemente hacia eso, hacia emprender, innovar, hacer algo distinto, como que todo el mundo queda obsoleto.
Exactamente. ¿Mm? Ritmo obsolescencia es lo que es el cambio estructural.
Es demasiado rápido. Mm. Ahora, ¿se puede innovar en cualquier área? ¿O hay áreas como más fructíferas, digamos, para innovar? Uno siempre lo relaciona con la tecnología, pero quizá es un mito.
Yo te diría que hay componentes que pueden hacer que en un instante hayan lugares más fructíferos, haya una masa crítica.
O sea, depende de la época, de
exactamente,
un montón de factores.
De la concentración de gente que lo está haciendo, de lo que se suele llamar el ecosistema. Que es un montón de componentes largos de contar, pero que se necesitan como un rompecabezas. Entonces, ciertos países, ciertas culturas, en algunos elementos, pueden ser más fructíferos, como tú dices, en estas cosas.
¿Y los innovadores generalmente es gente así como de las áreas matemáticas, computacionales? ¿Puede ser una persona, un abogado? No sé, estoy tirando ideas, digamos. ¿Hay que tener ciertos conocimientos técnicos para innovar?
Sí, yo te diría ahí de que en lo de la innovación tenemos que pensar que lo tenemos que tener en el amplio sentido de la palabra. Entonces, no necesariamente debes tener conocimientos técnicos para poder plantear una innovación. También puedes tener conocimientos de otro tipo, más básico. Si al final del día lo que estamos buscando es que es un tema evolutivo, en donde hoy se están haciendo las cosas de cierta forma y proveen cierto nivel de valor, cierto nivel de beneficio. Y si viene alguien, que lo podríamos llamar el innovador, y lo plantea para hacerlo de otra forma, y de esa otra forma produce una mejora fuerte, una mejora significativa en lo que provee eso, cumple un poco con esta definición. Y eso puede ser una persona que trabaja en el sector público, puede ser que trabaja en una empresa, puede trabajar en una fundación. Ahora, si adicionalmente esa persona se junta con otras entidades o con otras personas que tienen conocimiento técnico, tecnología, pueden presionar esto hacia adelante, pueden generar aún mayor beneficio.
Se va potenciando.
Se va potenciando. Entonces, con la colaboración, que sería detrás de estos ecosistemas, hay mucho que mejorar con la innovación. Pero el elemento central que yo creo que tiene que estar ahí presente es el promotor, que es la persona que está llevando adelante el tema. Hay un tema de liderazgo también aquí.
Uh-huh. Tiene que haber un motor, digamos, dentro del grupo.
Correcto.
Ahora, hay mucha gente que tiene la impresión de que innovar es caro. ¿Es un mito? ¿Es verdad? ¿Cómo funciona desde ese punto de vista económico?
De nuevo, depende de dónde estás tú colocado. Efectivamente, en ciertas industrias todo es caro y para estar en la punta tienes que tener inversiones fabulosas. Y ahí es donde Silicon Valley u otros capitales tienen ventaja. Pero también hay otros ámbitos, desde luego el artístico, por ejemplo, donde tú no necesitas tu cabeza nomás. Por lo tanto, es ad hoc al tema, al ámbito, al lugar.
Me voy a salir un poquito, o sea, siempre dentro del área creativa, innovativa. Quería hacerte un par de preguntas, Ricardo. Tú fuiste voluntario de la quinta compañía de bomberos de la Bomba Israel. Me imagino que a mucha honra.
Sí.
Incluso estudiabas ahí en el cuartel. Eres parte del directorio de B'nai B'rith. Eres tutor de B'nai B'rith. ¿Tú crees que el voluntariado ha contribuido de alguna manera a ser quien eres en este momento, al trabajo que realizas en este momento?
Sí, yo siempre me ha gustado mucho el voluntariado en muchos campos en el ámbito comunitario, y en particular la experiencia que tú comentaste de ser voluntario como en la Bomba Israel, como bombero. Esto ya fue hace bastante tiempo atrás. Bueno, ese es un espacio donde está lleno de situaciones que tienen que ver con esto que estamos hablando de la innovación. Es un ambiente, cuando tú vas a una emergencia, donde está lleno de necesidades por ser resueltas. Un rescate o un incendio es algo que está ahí, y no hay ninguna emergencia que sea igual a la otra. Entonces, yo sé que esto ha evolucionado mucho, el trabajo que hacen los bomberos, pero tú puedes tener una serie de protocolos, una serie de soluciones conocidas de cómo resolver una situación de emergencia, pero vas a necesitar sí o sí creatividad para las diferentes situaciones que se te pueden ir surgiendo. Entonces yo diría que esa experiencia para mí fue súper marcadora. Hay todo un tema como también de trabajo en equipo, de generar colaboración entre tu equipo de voluntarios en ese caso, y donde sumas conocimiento para poder resolver la situación que tienes al frente.
O sea, te fue guiando en este camino, de alguna manera te fue formando esta experiencia en la Bomba Israel.
Puede ser, fue hace bastante tiempo, pero sí, sin ninguna duda, a mí me ha aportado mucho como una experiencia que me quedó en el cuerpo de bastante tiempo atrás. Sí.
Yo veo también una conexión, ¿eh? Yo he visto estudios que en el caso de los bomberos, la mitad de las decisiones se toman en menos de 10 segundos. Entonces se da esto que también ocurre con el mundo de la innovación, que análisis es como parálisis.
Claro.
Nosotros estamos acostumbrados a un análisis muy ingenieril, por decir, de mucho seso. Pero en el mundo de la innovación uno tiene que moverse rápido, fallar rápido, es una especie de cliché, pero tiene harto de cierto, fallar rápido, tomar nuevas decisiones y moverse. Y eso totalmente puede haber contribuido. Y de hecho, volviendo al tema Israel, muchos grandes innovadores vienen del ejército, que claro. es un ambiente bien parecido en ese sentido.
Y el hecho, Ricardo, de haber sido fundador del movimiento juvenil Betel, con Eduardo Baingortín, yo sé que tú estás muy orgulloso de eso. ¿Esto también influyó en tu liderazgo, en tu capacidad para formar equipo? Cuéntame un poquito de eso.
Sí, yo diría que fui cofundador para... Fuimos muchos participantes de toda esa tremenda experiencia. También hace mucho tiempo, cuando éramos adolescentes. Sí, y ahí junto con Eduardo, con Eduardo Baingortín, yo creo que ahí desarrollamos muchísimo la capacidad de liderazgo, que es lo que un poco estábamos hablando. De que para poder llevar adelante este tema de innovación, que es llevar adelante nuevas ideas, necesitas mucha energía, muchas ganas de ir viendo distintas alternativas. Y claro, cuando uno arma un movimiento juvenil, como fue el caso de Betel, que también te va cambiando el escenario como muchas veces, son experiencias que son también súper útiles, digamos. Sí.
Marcos, tengo entendido, tú fuiste a la Shomer HaTzair.
Sí.
Así sí. Que también tienes ese tipo de experiencia de movimiento juvenil, de liderazgo. ¿Influyó en ti eso también?
Yo te diría que a mí en la Shomer HaTzair me dio una apertura, porque era, y entiendo que es un movimiento bastante, por decir, orbital, bien...
Universal,
digamos,
además.
Lejano al núcleo, gente... éramos gente que estábamos muy como en los límites de la comunidad.
Claro.
Y uno le toca conocer realidades que, por ejemplo, el Instituto Hebreo, donde yo también iba, tú no veías, que era un ambiente mucho más, por decir, tradicional. Y sí creo que en mi formación, en la forma en que yo veo el mundo, haber tenido una visión diferente me ha ayudado a entender la complejidad y del mundo.
Estamos conversando con Marco Singer, con Ricardo Pupkin, dos innovadores increíbles. Vamos a irnos unos minutitos muy cortos a comerciales y vamos a seguir conversando de innovación, de emprendimiento, de cómo ha cambiado el mundo del trabajo.
Estás escuchando Shalom, aquí se conversa con la periodista Gabriela Arditi.
Hola, ya estamos de vuelta. Estoy con un poco de risa porque Marco y Ricardo estaban peleando como dos niños chicos. Después vamos a hablar de lo que estaban peleando. Quiero recordarles quién es Marco Singer. Doctor en Investigación Operativa de la Universidad de Columbia, profesor titular del MBA y el Magíster en Innovación de la UC, y además es consultor. No toma, no fuma, pero sí baila apretado. Tiene una paciencia infinita, un humor sarcástico y le encanta el humor judío. Tiene la manía de separar la grasa de lo que está comiendo en el plato. ¿Es verdad eso, Marco?
Pucha máquina, realmente estoy asustado aquí.
¿Qué es lo que hace en el plato de comida?
Está bien, soy culpable.
Es culpable.
Confieso.
Y te gustan los pimentones rellenos.
Sí.
¿Y es verdad que te quedas dormido viendo videos de música y de chistes?
Es verdad, me quedo dormido en cualquier lugar. Está bien.
Bueno, y pone mucha energía a su familia, según comentan. Estaban discutiendo estos dos invitados porque estábamos tratando de dilucidar si esto de la innovación efectivamente era caro o barato, y había opiniones diferentes, parece, Ricardo.
Bueno, aquí podemos tener, claro, son opiniones complementarias, digamos. Bueno, lo que estábamos comentando era que muchas veces hay como un miedo para innovar, como un miedo, como que voy a innovar, pero esto me va a salir muy caro. ¿Por qué? Porque puede haber mucha falla, que voy metiendo muchos recursos ahí, y hasta que le encuentro como el palo al gato, y entonces cuando está ese escenario al frente, la gente dice, bueno, mejor ni siquiera me meto en eso. Pero ahí, y un poco lo que estábamos conversando acá, es importante, yo creo, que hacer la distinción entre lo que es un proceso que se llama la investigación y desarrollo, que del punto de vista un punto de vista mío, creo que un proceso como quizás previo al de la innovación, en que ese sí un proceso como que yo le pongo plata para que se genere investigación, y eso puede tener altos niveles de inversión, y de esa plata que puse voy a generar conocimiento, voy a generar cosas nuevas que encontré. Cuando yo tomo todo ese conocimiento y lo convierto de vuelta en plata o en valor, a eso es lo que lo podemos llamar como la innovación. Uh-huh. Entonces, si es que nosotros vemos la innovación como algo en que yo tomo conocimiento que ya alguien ya invirtió en eso, ya está disponible, y lo tomo y lo convierto en algo que tenga valor, que tenga utilidad, ya no lo voy a ver tan caro. Entonces, la innovación vista desde el punto de vista de que yo voy y me dedico como a identificar esas componentes, esos recursos que ya están, y pensando de una forma diferente, le doy una vista distinta para que genere algo completamente nuevo que puede ser útil, ya le podemos perder el miedo. Ya no es tan caro.
Ya, yo voy a polemizar porque me dijeron, perdonen, yo creo al revés, yo creo que hay que tener miedo. ¿Y por qué? Porque cualquier proceso de cambio, todos los costos son inmediatos y seguros, y todos los beneficios son futuros e inciertos. Entonces, es natural. Ahora, yo de eso me agarro de la sabiduría judía, que dice que valiente no es el que no tiene miedo, sino es el que vence sus miedos. Así que, sí, hay que tirarse.
Hay que tirarse a la piscina. Sí. Oigan, ¿y qué va a pasar con las empresas que no adopten la innovación? Esa es la gran interrogante. ¿Cómo van a tener que ser las empresas a futuro? ¿Cómo van a cambiar?
Cada vez es más claro, que acá tampoco hay leyes universales, pero cada vez es más claro que no van a poder con la competencia. Porque la fuerza que están teniendo las pequeñas empresas que logran innovar, ejemplo Netflix, que liquida a Blockbuster, que es un gigante.
Pero la gente sigue yendo al cine, por ejemplo.
Tienes razón, pero el cine también ha vivido un proceso de innovación. Piensa tú lo que es el cine digital. Todavía le llamamos film a las películas, claro. Pero la verdad es muy distinto lo que ocurrió. Entonces, el cine logró reinventarse y ganar una partida, pero bueno, está por verse, oye. Así que...
¿Y hay empresas, o sea, no empresas, hay áreas o industrias que van a morir definitivamente? Por ejemplo, carbón, petróleo, los autos tradicionales, los call centers. ¿Qué va a pasar con todo eso?
Exactamente. Hay un conjunto gigantesco, piensa tú, los malls incluso, que ya se ha cerrado un montón en Estados Unidos y se tienen que pensar de una manera distinta. Y así un montón de otras industrias que tú mencionas. Si ellos no tienen el chip del cambio, alguien los va a matar.
Las mismas cadenas internacionales, por ejemplo, no sé, H&M ha cerrado no sé cuántas tiendas en el mundo, varias cadenas del retail norteamericanas. Entonces, por ejemplo, las cadenas se van a terminar. ¿Qué va a pasar?
No sabemos algo tan fuerte. Lo que sí se está observando es que las empresas se están achicando. Entonces, si tú me hablas de una cadena con 2 millones de empleados, que las ha habido, probablemente van a tener que tener modelos más pequeños, más líquidos, porque eso da flexibilidad y facilita el cambio y la innovación. Las grandes corporaciones tienen enormes burocracias que hacen que los cambios sean difíciles, porque la burocracia es justamente eso, mantener el status quo, administrar. Y si eso es muy grande y poderoso, es difícil que se puedan adaptar.
¿Qué significa que las empresas tengan que ser líquidas?
Mira, es un concepto bien antiguo de qué se espera que sean los límites de las estructuras. En la historia, las organizaciones han sido usualmente muy cerradas como una forma de protegerse, como una forma de mantener su identidad. Entonces tú te imaginas, no sé, una ciudadela con murallas impenetrables. En el mundo moderno, ese aislamiento va en contra tuyo, porque no aprendes, no intercambias. Entonces las murallas caen y el flujo se liquidifica entre lo que está dentro y fuera, hasta el punto de que uno no sabe dónde empieza y termina la ciudad o dónde empieza y termina la empresa, porque es un ser conectado, hiperconectado. Así que toda esa manera en que se están organizando empresas, países, grupos, es lo que uno le llama líquido.
O sea, van a ser como más inmateriales, van a depender menos de los edificios. La gente va a trabajar, bueno, ya lo está haciendo, mucho más desde su casa, a sus tiempos. Esto es la famosa uberización laboral. ¿Nos puedes explicar un poco ese concepto?
Mira, el tema de esta organización líquida en que las personas no pertenecen de manera binaria, sí o no, sino que todo lo contrario, participan. Es algo que tiene distintos nombres, ahora se le llama plataforma. Por ejemplo, la universidad es una plataforma.
O sea, yo trabajo para, no en.
Exactamente, para y por un rato.
Exacto, claro.
Y además para otra gente, y vas y vienes, y haces distintas cuestiones.
Y ahí se mezclan los millennials, chilenials y
exactamente,
todo eso.
Y no tienes como un cargo, no hay como una estructura, tú te vas adaptando. Y es la manera en que muchos profesionales, todos nosotros en cierto sentido, ya estamos muy acostumbrados. Lo que pasa con Uber y con Airbnb de alguna manera es que este concepto de que tú eres líquido en tu vida profesional se baja a un nivel masivo donde millones de personas, no solo una élite profesional, sino millones de personas pueden trabajar de una manera flexible cuando lo necesitan, sin pertenecer de una manera inflexible.
¿Y hay trabajos, por ejemplo, Ricardo, que se van a acabar, tú crees? ¿Cierto tipo de trabajos que ya no van a existir?
Bueno, yo creo que evidentemente, si uno mira hacia adelante, van a haber cambios radicales en los tipos de tareas, de trabajos que tenemos que hacer. Yo creo que eso, y ahí yo creo que tenemos como un acuerdo entre todos, de que tiene que ver con esta revolución industrial en la que estamos ahora. Vendría siendo como la tercera,
sí,
revolución,
la tercera más o menos,
la revolución,
claro,
digital.
Sí.
Incluso ya se habla como de una cuarta revolución, digamos, se habla de esta revolución industrial, digamos, de la industria 4.0. Pero bueno, pero a nivel de todos los cambios, toda esta velocidad que estamos aquí comentando, de la velocidad de los cambios, que es una velocidad como exponencial, producida por el tema digital, definitivamente va a hacer cambiar los tipos de trabajo. Hay muchas tareas, muchas cosas que se hacen hoy día en las empresas que van a cambiar, porque hoy día tenemos una tecnología que lo habilita. El caso de Uber emerge porque en el fondo hay como un push ahí de un tema digital que habilita que todas estas masas de gente se ponga a hacer ese trabajo que antes no lo hubieran podido hacer si que no hubiera estado esa tecnología o esa digitalización del negocio.
Claro, es la mayor empresa de transporte del mundo sin tener un solo auto.
Exactamente.
Lo mismo que Airbnb.
Claro. Pero todo esto al final es evolutivo. Y yo también creo que todo este tema de la innovación, no solamente la tenemos que mirar como en términos así como muy macro, como que serían cambios en las industrias completo. Para que la innovación también puede estar presente en el que está manejando el hotel, en el caso de Airbnb, el hotel tradicional. No necesariamente le vamos a pedir a la innovación que sea algo que transforme una industria completa. Podría pasar también de que en los operadores de hoteles tradicionales, también ellos sean personas que pueden incorporar innovación en su propia gestión.
O sea, van a poder coexistir de alguna manera.
Claro, probablemente quizás no van a innovar en el modelo de negocio, pero sí a lo mejor van a poder innovar en la forma en que atienden a sus clientes.
Claro, en servicios.
Claro. Y ahí, importante también para los que nos están escuchando, de que esto también no dejarlo como que son solamente, como decía Marco tú, el tema como de una élite. El tema de la innovación es algo que cualquiera de nosotros puede aplicarlo. No necesariamente va a ser alguien que va a ir a transformar la industria de los hoteles.
Estamos conversando con Ricardo Pupkin y con Marco Singer. Hay un tema que es muy preocupante, que las empresas van a vivir mucho menos que nuestra vida laboral. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a buscar este sustento y sentido, Marcos, del cual hablas tú? Vamos a vivir hasta los 100 años, pero no van a haber empresas u organizaciones para las cuales trabajar.
Sí, oye, yo creo que nuestra como educación era que nosotros pertenecíamos a una empresa y nos desarrollábamos y nos identificábamos y nos proyectábamos. Es como una visión, me parece a mí, tradicional, y eso nos estamos quedando huérfanos de algo así, porque las empresas no van a poder ofrecernos esa estabilidad que tanto nos habría gustado. Las empresas nacen, viven y mueren. Fíjate Yahoo o fíjate BlackBerry.
Nadie pensó que iban a morir.
Nadie pensó, imagínate, ya están muertas y enterradas y no van entonces ninguna de ellas poder ofrecernos esa proyección. Por lo tanto, nuestra vida y relación con las empresas se va a parecer mucho más a cómo nos relacionamos con los proyectos. Con los proyectos también nos involucran, nos dan desde luego una remuneración y nos motivan, pero nadie está pensando estar 40 años en un proyecto. O sea, tenemos que acostumbrarnos a vivir de esa manera.
En un mundo finito, digamos, desde el punto de vista laboral. O sea, ¿emprender o morir? ¿Esa es la máxima del tema?
Yo creo que los códigos de cómo vamos entendiendo las palabras también de esto, como qué es lo que sería morir. Cuando los ciclos son, cuando tenemos esta cosa de los cambios que son mucho más rápidos y los ciclos pasan a ser ciclos mucho más cortos, el concepto morir ya no, morir entre comillas que estamos hablando acá, ya no es tan dramático como el concepto de morir de una empresa a lo mejor hace 20 años atrás.
O sea, hay que aprender a morir de alguna manera.
Claro, y hay muchos de estos casos que estamos comentando acá, o uno ve Nokia, por ejemplo, que uno lo reconoce como una compañía que es de teléfonos, de telecomunicaciones, y originalmente está dedicado a otro rubro. Pero claro, los ciclos antes eran mucho más largos. Ahora que se van acortando, el morir, pero también producido por uno mismo, que la misma empresa decida matar en alguna actividad que ya está realizando para darle el espacio a la siguiente, ya es algo más natural. Y el concepto entonces esto de emprender o morir ya pasa a ser algo como más parte de la gestión diaria.
Otro tema que es bien dramático, digamos, es qué va a pasar con la gente mayor, con esto de la expectativa de vida tan alta. ¿En qué van a trabajar? ¿En qué vamos a trabajar? ¿Qué va a pasar con el adulto mayor, con el mayor de 60 años? Ahora ya a los 50, digamos, ya hay problema para encontrar trabajo. ¿Cómo ven un poco el futuro laboral?
Fíjate, todo lo contrario. Yo creo que esto es mejor porque con esta idea de que tú ibas a trabajar hasta jubilarte, la gente no está entrenada para entender que el día que se acaba la pega, tú quedas en un tremendo vacío, no solo de recursos, sino también de sentido y de motivación.
De rutina, de actividad.
Y trabajar es parte de la salud, ¿eh? Entonces, el hecho de que estos ciclos se estén acortando y que la gente de alguna manera entienda que va a tener que estar emprendiendo permanentemente, nos va a preparar mejor. Nos va a adelantar este salto de la jubilación, nos va a producir jubilaciones más seguidas, más tempranas, más recurrentes, y que por ende van a significar que uno va a trabajar en distintas cosas hasta muy, muy viejo. Y eso es bueno en todos los sentidos. Por lo tanto, todas estas cosas yo las veo con mucho optimismo.
¿Pero se puede emprender, por ejemplo, a los 70 años? ¿Se puede innovar a los 70
años?
Sin duda. O sea, ¿vamos a estar ya entrenados para hacerlo?
Absolutamente. Vas a estar entrenado, vas a estar motivado para algo así. No te va a tomar por sorpresa. Todo lo contrario. Te vas a formar para algo. Vas a aprender que tienes que transformarte. Y todo eso va a ser mejor.
Sí, además que en este tema que estamos hablando de emprender, de innovar, Un insumo que es súper necesario para que funcione es que hay que tener conocimiento de algo. Nadie entra a emprender en un área o en un campo donde es un ignorante completo de lo que está metido ahí. Realmente hay que tener conocimiento de qué es lo que está pasando, cuál es la necesidad que se quiere resolver. Entonces, yo también pensaría que personas mayores, nosotros mismos, estemos mayores, y vamos a tener más acumulación de conocimiento y también van a haber acumulación de problemáticas que resolver. Es como una tierra súper fértil para que se generen los procesos creativos y también entendiéndolos como procesos, ciclos más cortos, donde también uno puede ejercer este tema de ir planteando nuevas formas de ver las cosas.
Pero hay también como una especie de dicotomía de edad versus factibilidad laboral, por decirlo de alguna manera. Ahora, lo único que buscan las empresas, los proyectos, las corporaciones, es gente joven, estos millennials, frescura, y no se valora tanto la experiencia. Entonces, ¿cómo va a convivir un poco eso?
Pero si tú miras este mismo caso, estamos hablando de Uber. Si tú comparas las posibilidades de trabajo de una persona mayor con el sistema tradicional de taxi versus una persona mayor que quisiera trabajar como Uber, con Uber se le abrieron muchas más posibilidades a la gente mayor que con el sistema tradicional. Una persona mayor quizás va a poder trabajar o va a querer trabajar 3 horas al día. En el modelo anterior estaba obligado a cumplir una serie de reglas que eran como del modelo negocio, de trabajar una jornada completa, y quizás por su edad no lo iba a poder hacer. Con esta nueva, digamos, esto emergió a una nueva modalidad, a la larga le está beneficiando a una persona mayor en lo que sería como su mercado laboral. Entonces, a la larga, yo creo que todas estas cosas siempre van a tener como un lado, como una parte más negativa y otra más positiva. Ojalá que todos siempre tengamos como la ética de ir planteando las innovaciones como hacia el lugar donde vayan abriendo más oportunidades.
¿Y será, por ejemplo, que cuando seamos mayores vamos a volver a estudiar, vamos a formarnos en otras cosas que nos permitan alimentarnos?
Correcto. Fíjate que este diseño de la vida, como que estudio, empleo, jubilación, cuidar a los nietos, es como bien...
El mundo se va a despeinar.
Tú vas a vivir esos ciclos varias veces. Vas a estudiar, te vas a emplear, te vas a ir, luego estudias de nuevo, luego te empleas de nuevo, luego emprendes, fracasas, estudias, te empleas, te echan, emprendes. Y esa vida, que es 3 o 4 en una, es lo que va a terminar ocurriendo.
Y va a haber, me imagino, mucha más tolerancia al fracaso socialmente hablando, digamos, va a ser menos mal visto, por decirlo de alguna manera.
Exactamente, porque cada uno de estos ciclos son de crecimiento y muerte. Y claro, la muerte de un proyecto es un fracaso, no sé. Este mismo programa, piensa tú, en algún momento va a terminar este programa. ¿Qué es eso? ¿Un fracaso? Se acabó, ahora haces otro programa y estás acostumbrada a esa resiliencia. Que en este modelo antiguo de que tú tienes una carrera y jubilas a los 65, era muy difícil que estuvieras preparada. Pero ahora tienes que aprender a vivir así.
¿Y de alguna manera las carreras técnicas o carreras más cortas van a aportar a esto?
Sí, claro. Como dice Marco, definitivamente todo lo que tenga ciclo más corto, yo también creo que va a aumentar las posibilidades de que funcione. Uno compara ahora las carreras por su duración, y probablemente va a encontrar gente que está aportando muchísimo desde carreras que son quizás las más cortas. Entonces hay un tema ahí como de tendencia de realmente que eso debiera ir como emergiendo mucho más.
Bueno, nos vamos con una buena tarea para la casa, para pensar muchas cosas, y aprovechamos de saludar nuevamente a nuestro auspiciador SecuritySat, si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a SecuritySat. Por solo 7 pesos, pórtate a SecuritySat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-600-5100 o ingresa a www.securitysat.cl. Bueno, y después de esta reflexión de todos estos temas que hemos conversado, lamento decirles que Shalom Aquí Se Conversa terminó por hoy. Escríbanos al hashtag Aquí Se Conversa, al +5696-465-1719, Facebook con Judía Chile Oficial, Twitter con Judía Chile. Muchas gracias, Ricardo Pupkin, Marco Singer. Realmente un honor haberlos tenido acá, una conversación espectacular. Nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde y nos vamos con una canción de Hadak Nagash que se llama Lomas Peak, No Es Suficiente. Chao. Hadak.
הקיום הזה שואף אוויר אל החזה מנסה לצאת מכל השיט שבמרוץ הזה כמעט כל פעם מגלה שזה מאוד מאוד קשה לא ליפול בחזרה שוב למעגל הזה אני יושב ויש כיסא מנהלים שמסתובב ותוכנה שמקליטה את כל מה שאני אוהב דרך המחשב ישר ל-DVD לראות ב-HD איזה סרט מרקי דרכי מדף של אלכוהול דופק שמסל אחותי מערבב אותה בפוזה שדר ממקצועי בעיה תזרים מחסור מזומנים זה ריאליטי למנהל הבנק שלי לוקליטי כל זהות טיפלתי כל אידיאולוגיה אני פשוט מכור לטכנולוגיה על ועד ביניים על ועד קישור זה אף פעם לא מספיק וזה כל הסיפור כל מה שרציתי כל מה שקניתי כל מה שעשה זה לא מספיק כל מה ששמעתי, כל מה שחמדתי בסוף הבנתי זה לא מספיק כל מה שרציתי, כל מה שקניתי כל מה שאספתי זה לא מספיק כל מה ששמעתי, כל מה שחמדתי בסוף הבנתי זה לא במיוחד בצל ירום המסגרת הסובר שיהיה מתוק ויש לי גם חושה למוזיקה במושה אני פשוט מתחיל לזוז איתה אבל זה לא
Radio Universidad de Chile presentó Shalom. Shalom. Aquí se conversa, un espacio para conocer la cultura y tradiciones judías a través de la música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deportes y más. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo desde las 18 horas. Shalom. Shalom. Aquí se conversa. Puedes volver a escuchar este programa en su sitio web www.radio.uchile.cl, sección Volver a escuchar.